Porque estamos en línea ya con nuestro próximo entrevistado. Hablamos de Juan Manuel Orcelet. Me corregirá, Juan Manuel, si dije bien tu apellido. Ingeniero
Sí,
agrónomo, ¿sí? ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Bien, Juan Manuel, ingeniero agrónomo del experimental de aquí de Concepción del Uruguay, del INTA de Concepción del Uruguay. Te saludamos, te damos la bienvenida desde aquí, Federico Altomar y Darío Salazar, te saludan. ¿Cómo está, Juan Manuel?
Buenos días, Federico. Un gusto charlar con ustedes y espero que estén pasando una buena jornada.
Bueno, muchas gracias. Gracias por atendernos, por darnos el tiempo. Nos interesa, siempre tenemos la posibilidad de tener algún diálogo con gente del INTA en base a lo que están desarrollando, al trabajo, nos preocupa lo que hace al sector productivo en sí. Y llevaste a cabo un ensayo, llevaron a cabo, imagino, donde se han visto algunos resultados de lo que se denomina, me corregirás, proyecto Potasio. Aquí en nuestra región se presentó un ensayo y nos interesa puedas contarles a la audiencia no solo de qué trata el proyecto, sino también cuál es el rol o el papel que cumple el potasio como nutriente en los cultivos.
Bueno, en principio, sí, como bien comentas, nosotros estamos con un proyecto de potasio en toda la región pampeana, pero con énfasis en lo que es Entre Ríos y especialmente el centro-este Entre Ríos. Es decir, hablando mal y pronto, los lotes que están de la 14 para el lado del río, por así decirlo.
Bien.
Que se hace agricultura y esos lotes han empezado, o sea, un muestreo de suelo que se coordinó desde INTA. En el 2018 empezamos a detectar niveles bajos de potasio. Hicimos un muestreo por campos agrícolas y detectamos niveles bajos. Niveles que ya había probabilidad de respuesta. O sea, que ya poniéndole potasio al suelo, a los cultivos, nutriendo los cultivos con potasio, iban a responder, es decir, iban a producir más kilos, ¿no es cierto? En esos suelos estaba faltando potasio. Entonces, empezamos a trabajar este tema en esos suelos deficientes. ¿Y qué papel, como me preguntabas, qué papel juega el potasio en los cultivos? El potasio es un macronutriente, que significa que se requieren grandes cantidades, al igual que el nitrógeno. El productor está muy acostumbrado a poner nitrógeno en maíz, ni se discute. Todos los productores que hacen maíz fertilizan con nitrógeno, con 180, 200 kilos de urea, que es la fuente principal de nitrógeno.
Bien.
Bueno, y el potasio, el maíz necesita casi la misma cantidad de potasio que de nitrógeno. Para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de la importancia del potasio, ¿no? O sea, para producir una tonelada de maíz necesitamos 20 kilos de nitrógeno y necesitamos 19 kilos de potasio. O sea, casi igual. O sea, del mismo orden de magnitud. Y bueno, y el potasio juega un rol muy clave, y especialmente estos años de déficit hídrico, ¿no? Porque juega un rol en la apertura y cierre de los estomas, que es un órgano que tiene la planta, que es por donde respira y por donde transpira. Entonces, a no regular bien esa apertura y cierre estomático, juega un rol en lo que es control de pérdida de agua, ¿no? Y es clave a la hora de estas campañas, ¿no?
Juan Manuel, quería consultarte, funciona generalmente o históricamente, la fórmula que manejan los productores es NPK, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio. Cada uno de ellos tienen una capacidad de absorción, lo digo en las palabras que puedo decirlo, no soy técnico en esto. Digo, la urea o el nitrógeno se va rápido, el potasio no sé si tanto y el fósforo otro tanto. Me gustaría preguntarte dos cosas. Primero, que si puedes caracterizar la forma en que se va del suelo cada uno de estos nutrientes, y la segunda es cómo estamos con esos tres grandes nutrientes que necesita el suelo, sobre todo en la provincia de Entre Ríos.
Como bien comentaba, el nitrógeno, en cuanto a la movilidad o cómo se va del suelo, que es la pregunta que me haces, es bien como decías, el nitrógeno se va rápido, por así decirlo. Es móvil, lo llamamos que es móvil en el suelo, ¿no?
Bien.
Nosotros los fertilólogos llamamos que es móvil en el suelo. ¿Por qué? Porque si hay una lluvia, se lixivia o se va a capas profundas que no puede acceder a la planta. En segunda medida, el fósforo, en contrapartida, es poco móvil en el suelo. Sabemos que lo podemos aplicar y lo tenemos efectos residuales y tenemos mucho efecto acumulado de campañas sucesivas, ¿no? Y el potasio es más parecido al fósforo que al nitrógeno. O sea, es poca movilidad. Por lo tanto, lo podemos estar aplicando previo a la siembra de cultivo, cuanto más en estadios más iniciales se aplique, mejor. Incluso Por ahí recomendamos aplicarlo antes en aquellos lotes muy deficientes, o sea, con niveles de potasio muy bajos, recomendamos aplicarlo antes. Por ahí en este tipo de año y con la economía como está, es un poco riesgoso decirle al productor tomar una decisión de hacer un gasto de $150 previo a la implantación del cultivo. Entonces, no sabes si lo vas a poder sembrar el cultivo. Entonces, por ahí mucha gente lo que hace es sembrar y después fertilizarlo.
Claro.
Cosa de decir, bueno, tengo el cultivo logrado y ahí tomo la decisión de hacer ese gasto, esa erogación. Claro, ¿no?
Sí. ¿Y cómo está Entre Ríos respecto de estos tres, digamos? ¿Cómo está en general la provincia o por lo menos la zona de influencia donde ustedes están trabajando?
Sí, nitrógeno, la principal fuente de nitrógeno, como de muchos nutrientes, es la materia orgánica. O sea, nitrógeno podemos ir a medirlo ahora, pero con la movilidad que tiene no me dice nada de cuánto va a estar disponible para el cultivo. No me dicen tan buen indicador. Entonces, la materia orgánica es el principal indicador de cómo estamos o cómo va a abastecer ese suelo con nitrógeno, ¿no?
Bien.
Y en materia orgánica se han determinado en estos muestreos que le comentaba mermas de hasta un 30-40% de los contenidos originales en materia orgánica. Entonces, es complicado. Por eso se están haciendo cultivos de cobertura, por eso la intensificación agrícola, es decir, meter más cultivos para que metamos más carbono, más nitrógeno orgánico, y de esa forma aumentar el abastecimiento de nitrógeno del suelo y de vida, ¿no es cierto?, del suelo. En cuanto a fósforo, Entre Ríos siempre fue bajo, porque el material que dio origen a nuestro suelo ya era bajo, entonces estamos bajo y bajo es complicado, o sea, eso es... hoy la media de nuestra zona del centro oeste de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, estamos en 6, 7 partes por millón de fósforo Gray. Y eso es muy bajo porque los niveles críticos están más alrededor de 10, 12. Entonces estamos un 30% abajo de lo que tendríamos que estar. Y en potasio, como les decía, está bastante focalizado una zona que es el este, que en esa zona estamos a niveles por debajo de los umbrales. Determinado con esto de ensayo que me mencionaron ustedes, determinado que el umbral es 200 partes por millón. Y en el centro este estamos en 150, hay lotes por debajo de 100. Y esos lotes ya están expresando síntomas. Es más, hay lotes que por ahí uno va por la 14 y yo estoy trabajando en el tema, vamos viendo síntomas a medida que vamos por la ruta, este lote tiene problema de potasio. Y hacemos charlas, hacemos extensión a productores, incentivamos a que muestren suelo para detectar estos problemas, porque realmente se está perdiendo producción. Y no solo en esos lotes que tienen deficiencia, sino que cuando un lote tiene la deficiencia en planta, que como las notas que ustedes mencionaron, ya se perdió, o sea, ya tuvo una deficiencia subclínica, ya tuvo una deficiencia que fue perdiendo kilo. Dos o tres campañas perdió kilo, la productividad fue menor de ese campo y nadie se dio cuenta, no lo percibiste, ¿no? Por ahí siempre buscamos culpables, la lluvia, la temperatura, esto, aquello, pero en esos casos que están muy marcados con déficit, con síntomas en planta, esos lotes ya fueron perdiendo kilos dos o tres años atrás. Entonces, a mí como extensionista, como trabajador de INTA y como extensionista que hacemos extensión, mostramos los resultados y todo, por ahí me frustra un poco cuando ando por la ruta y veo un lote con deficiencia, porque hacemos extensión, damos charlas, damos capacitaciones, notas y demás, y así todo no llegamos a cubrir o a llegar a todos los productores, ¿no?, para solucionar el problema, ¿no?
Y esto, digamos, o sea, me surge preguntarte, ¿cuáles serían para vos, si es que las hay, soluciones aparentes, o formatos, digamos, no sé si está en el manejo o en la forma, vos decías, la posibilidad de quizás llevar a cabo esta inversión antes de comenzar, lo cual dependerá de la matriz, de la matriz de costos de cada productor, ¿cuál sería esa función? Y por otro lado, ¿desde cuándo, digamos, se empieza a notar este faltante o esta situación del potasio aquí en nuestra región?
Mira, en cuanto a la primera pregunta, para mí la solución de esto es obviamente que los productores estén asesorados con ingenieros agrónomos, para mí es clave, porque cada vez necesitamos más cabeza, más materia gris a la hora de producir. Y entonces un muestreo de suelo hecho por un profesional, una interpretación de ese análisis de suelo, al productor le podría anticipar al problema, ¿no? El asesor del ingeniero va a ver el análisis de suelo, le va a decir, mira, prendeme una luz amarilla, una luz de alerta, porque este lote está bajo en potasio. Vamos a fertilizarlo previamente. Eso en primera medida. Y en segunda, lo que me preguntaba
¿Desde cuándo?
Desde los estadios iniciales. O sea, si a la planta le falta, de los estadios iniciales se empieza a ver. O sea, en un maíz, ahora estamos ya en periodo crítico, pero en dos o tres hojas. ¿Y desde cuándo en el tiempo? A nosotros en 2018 empezamos a detectar suelos con déficit de potasio. Estamos trabajando en este proyecto del 2019. Es más, venimos haciendo el 2020, previo a la pandemia, yo creo que 15, 20 días previo a la pandemia, hicimos la primera recorrida en Gualeguaychú viendo respuesta a potasio, viendo lotes con deficiencia y lotes que aumentamos la productividad de soja en un 30% por fertilizar con potasio, suelos deficientes. Entonces, y a eso le invitamos a asesores, a productores. Tuvimos una convocatoria en la zona de Gualeguaychú de 100 y pico de personas. Entonces, y de ahí venimos haciendo jornadas con de la mano de Fertilizar, Asociación Civil, para fomentar y bajar a tierra este problema, ¿no?
Juan Manuel, hay algunos elementos que el productor suele tener a la mano que funcionan como enmienda en el caso de la agricultura. El que básicamente más se conoce es la cama de pollo, que aporta grandes cantidades de nitrógeno, según tenemos entendido. ¿Hay alguna otra enmienda que puede agregar potasio o fósforo?
Bueno, la cama de pollo, aparte de nitrógeno, aporta muy buenas cantidades de fósforo. De fósforo, depende cuántas crianzas tenga la cama, pero entre 1,3 y 2% de fósforo tiene una cama de pollo. Y de potasio tiene el mismo rango de valor. O sea, también está aportando potasio. Por eso me encantó la pregunta, porque es una buena fuente para aquellos suelos que están deficientes de potasio. Obviamente que estamos conscientes que no en todos los lotes, sobre todo en el departamento Uruguay sí, pero yéndonos a departamentos más agrícolas como Gualeguaychú, se complica las distancias entre granjas y lotes agrícolas, ¿no? Pero aquellos que puedan por cercanía y por disponibilidad, obviamente que la recomendación sería ir a un uso de enmienda orgánica. Es una excelente fuente de nutrientes, ¿no?
Sí, porque hay algunas cuestiones que el propio sector avícola, que es el productor de esta cama de pollo, ha planteado como interrogante y preocupación, que es la caída en los índices productivos de maíz, por ejemplo, que es básico en la formulación del alimento balanceado, también la soja, obvio. Pero digo, si el propio sector avícola puede aportar a el otro sector, el sector de producción de grano, una solución o un principio de solución importante, digo, por la magnitud de la producción avícola en la provincia de Entre Ríos, sería un circuito realmente muy virtuoso, muy importante, ¿no?
Sí, sería lo que realmente llama como economía circular, ¿no? Y hay un trabajo muy lindo de Juan Martín Gange de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, que ellos hicieron la estimación que la misma cantidad de fósforo que exportamos en los granos que producimos en el departamento Colón y Concepción del Uruguay es la misma cantidad de fósforo que hay en la cama de pollo de esos dos departamentos. Entonces, yendo a tu pregunta o a tu comentario, ahí es exactamente economía circular. No estaríamos necesitando incorporar fósforo al sistema, comprar fósforo, que lo traemos generalmente importado, obviamente, pero si funcionaría o si estaría disponible y por cercanía y todo, se podría aplicar, obviamente que sería más que factible. Por ahí lo que limita mucho son las distancias, la disponibilidad y, bueno, obviamente la parte también de seguridad vial, me parece que que no es un dato no menor que hay que tener en cuenta. Exacto. A la hora de usar esta enmienda. Sí, respetar sí. Todas las condiciones que pone SENASA y ambiente para no causar ningún impacto en la producción aviar directa, ¿no?
Claro, pero digamos, nosotros hemos charlado muchas veces con muchos productores y técnicos y profesionales del área de avicultura, y la solución es relativamente sencilla hasta para el propio productor en la granja, digamos, ¿no? Lo único que hay que hacer es apilarla, dejar pasar un periodo que ya está estipulado por las autoridades sanitarias, y después se puede usar, se puede disponer libremente sin mayores cuestiones. Digo, no es que haya que hacer un proceso tan difícil, ¿no? Para el productor, sí, me refiero.
Sí, es muy lograble, es aplicable.
Juan, te quiero, digamos, inevitablemente, y un poco hemos tocado el tema, pero es algo que nos ocupa desde aquí, desde Cadenas de Valor, hace varios tiempo que lo venimos hablando, lo que hace al aspecto climático. Aprovechamos tenerte en línea para consultarte cuál es, digamos, la preocupación que ustedes ven, más allá, digamos, de la evidente sequía, pero siendo que ustedes vienen adentrados en el tema del suelo y del análisis de estas cuestiones, es un tema que preocupa a productores y productoras de la zona. Decíamos, se están teniendo quizá que adaptar a un corrimiento desde lo que hace a las fechas y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto y alguna breve recomendación, si es posible?
Sí, bueno, en principio, obviamente, estaba este escenario estaba anunciado, lamentablemente estaba anunciado, y cuando vemos la cantidad de lluvia y el pronóstico en agosto de si es niña o niño, coincide bastante. O sea, teníamos herramienta previa para tomar decisiones, ¿no? En función de eso, el productor tomó muchas decisiones. Muchos maíces fueron a maíces tardíos. O sea, hoy vamos a tener bastante maíz tardío en relación a maíz temprano, que hace varios años que no lo veíamos viendo. Esa fue una primera herramienta que, bueno, se tuvo a la siembra de maíz, ¿no? Que verdaderamente, viéndolo hoy, no sé qué va a pasar cuando termine el ciclo, pero hoy los maíces, hay muchos maíces que están entrando en el periodo crítico porque están empezando a florecer, y la reserva hídrica del suelo es muy baja. Obviamente, las lluvias están siendo muy aleatorias, muy variadas. Anteayer llovía en algunas partes 30 milímetros, en otras cero, no sé, pero en la zona que no llovió, realmente el cultivo está comprometido. Para mí, hasta en cuanto a reserva de agua, si miramos reserva de agua, estamos en peor condición que el año pasado. Y el año pasado fue bastante duro para nuestro maíz, ¿no? El año pasado logramos tener número de grano, logramos tener buena espiga con buen número de grano, pero al no llover en diciembre, esos granos pesaron muy poquito. Entonces nuestro rendimiento se vio muy afectado. Para que ustedes se hagan una idea, el año pasado los 1000 granos de maíz pesaron 100 gramos, y cuando la media es 300, cuando la media anda entre 280 y 300, es decir, pesó el 30% de lo que pesaría normalmente, y el rendimiento fue básicamente el 30% de lo que rendía normalmente. O sea, 2000 y pico de kilos versus 7, ¿no?
Bien, bien, Juan Manuel.
Y bueno, y contra herramientas, obviamente, los que están pudiendo sembrar soja, que tienen humedad, empezaron, o sea, la recomendación era no apurarse a sembrar, no sembrar temprano, sembrar grupo más largo, un grupo 6, pero a partir del 10-15 de noviembre, siempre y cuando tenga humedad. Ahora se nos están dilatando porque en muchas zonas no tenemos humedad, O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos revolución de cultivares de soja y tenemos dos sembradas en Concepción y en Almada, pero en norte, en Concordia, no tenemos humedad y no podemos sembrar. Y no vamos a sembrar hasta que no llueva.
Totalmente, totalmente. Juan Manuel, queremos agradecerte el tiempo que nos has dado, ¿sí? Y tu paso por aquí, por Cadenas de Valor, muy amable.
Dale, muchas gracias por la entrevista y que tengan un buen fin de semana.
Igualmente para vos, hasta luego. Allí escuchaban la palabra del ingeniero agrónomo Juan Manuel Orcelet, de la experimental aquí del INTA de Concepción del Uruguay.